Buenos días a todos y todas. Siempre, en general, empiezo planteando que la educación es un acto político y que, por lo tanto, no hay neutralidad posible. Yo estaba tratando de mirar las caras mientras hablaba Lidia, a ver quiénes asentían, quiénes se enojaban. Evidentemente, el mundo magisterial es tan heterogéneo como el mundo social, afuera de la escuela, y por lo tanto, dedujo que en este mismo salón debe haber colegas y compañeros con perspectivas ideológicas y pedagógicas posiblemente, seguramente diferentes y hasta en algún caso antagónicas, ¿no? Que es la complejidad de los sindicatos. Por lo tanto, yo nunca voy a plantear que voy a hacer una exposición neutral, estoy hablando desde una perspectiva ideológica, pedagógica y política. En un momento de América Latina y del mundo, por cierto, crítico inclusive para la continuidad de la especie, y como los discursos que me antecedieron fueron justificadamente catastróficos, es bueno recordar que estamos hablando en el marco de la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano, y que si bien hay una agenda de la urgencia que nos debe dar herramientas para pelear contra las políticas de ajuste, las políticas tecnocráticas, las políticas mercantilizadoras, resulta indispensable no abandonar la agenda de una pedagogía propia, que es uno de los objetivos centrales de ese movimiento. No quiero parecer desubicado, ahora el 9 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la victoria contra el ejército nazi, entonces yo me imaginaba que a lo mejor que en medio de una guerra o de una situación complicada es difícil atender a otra cosa que no sea que no nos derroten, digamos, ¿no? De todas maneras, quería que mi intervención recuperara un poco de las dos cosas, de las urgencias del momento y de sostener en la misma línea una construcción que es colectiva y que después voy a retomar en un minutito. Se habló mucho también de la educación y un poco menos de la educación como parte del mundo. Creo que Daniel iba a hablar más de eso, pero como llegó tarde, digo alguna cosita. Claro, después, sí, le echamos esto está dicho. Pero me parece, yo en la otra intervención que fue en el encuentro del movimiento pedagógico del año pasado, traje una solicitada de Bullrich que decía algo así como, bueno, el mundo es como es, y la educación debe formar para ese mundo, ¿no? Y me acordaba de una figura, de una metáfora que dio un educador en un panel en los 90, que decía, planteaba este sentido de la educación. Dos jóvenes van a acampar a un lago, se van a bañar y cuando salen se encuentran con un oso en una actitud amenazante que se dan cuenta que ese oso tiene hambre y que se va a comer por lo menos a uno de los dos. Mientras uno sale corriendo descalzo, el otro se pone las zapatillas. Y el que sale corriendo descalzo le pregunta, ¿vos te crees que por ponerte esas zapatillas le vas a ganar al oso? Y el otro le contesta, es que no le quiero ganar al oso, te quiero ganar a vos. El sentido de la educación, concluye este pedagogo, es proveer zapatillas para que el oso se coma al otro, ¿no? Esa concepción donde el mundo es una selva y damos herramientas para ser exitosas en la selva, ahora agrego algo, es algo que profundiza el neoliberalismo, pero que de ningún modo empieza con el neoliberalismo. Y voy a ser todavía más provocador, ¿no? Porque el estatuto del docente está basado en la competencia y por lo tanto tiene una raíz en ese sentido competitiva, meritocrática y liberal. Y eso nos llevaría a unas discusiones, que yo no voy a traer, pero lo dejo planteado como un punto. Ajá, muy bien, las paritarias son superadoras de esa herramienta. Igual, esto que digo, lo digo acá porque la derecha está esperando escuchar esto para liquidar el estatuto, ¿no? Así que esto lo dejo como. Pero vuelvo, entonces, la educación debe pensarse como una práctica social en el marco de un contexto histórico más amplio que la condiciona de ida y de vuelta, y me parecía también importante por lo menos tirar tres o cuatro puntos de qué mundo es el mundo de hoy, al cual Bullrich nos quiere incorporar exitosamente, ¿no? En el mundo de hoy, la economía está básicamente dirigida por el capital especulativo, ¿no? Creo que por cada dólar productivo hay 200 dólares puestos en la timba especulativa y financiera, que implica ganar a cualquier costo y por lo tanto generar políticas públicas para asegurar el crecimiento del capital financiero, lo cual va en detrimento de las políticas productivas y por lo tanto del empleo, y esto tiene consecuencias prácticas. Un segundo dato es que el modelo de desarrollo en el capitalismo es predatorio de la naturaleza, y eso cuando nos demos cuenta, tal vez ya sea tarde. En tercer lugar, las relaciones internacionales están regidas por la ley del más fuerte. De pronto Estados Unidos detecta que narcotraficantes y terroristas están en un país e invade con fuerzas militares, generando lo que está generando en Medio Oriente y en otros lugares también. Y todo este modelo cultural, político y económico tiene, por supuesto, consecuencias muy concretas. El otro día, Oxfam, que es una organización que analiza la distribución de la riqueza en el mundo, dice en el 2011 las 300 personas más ricas del mundo tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. En el 2000, entraban en un avión, ¿no? Esas 300. En el 2015 son 62. O sea que muy rápidamente se aceleró esa concentración. 62 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. 2014-2015, la última medición. O sea que es casi metafórico decir que pasan de 300 a 62, pero un mundo así es un mundo naturalmente violento donde prima la ley del más fuerte. Y frente a ese modelo, también hay que decir, quiero recuperar cosas que de algún modo dijeron Sonia y Lidia, hay un mundo con unas tendencias y afortunadamente hay disputas, contratendencias, luchas. Entonces no es que Estados Unidos hace lo que quiere, sino que emergen contratendencias, emergen alternativas, emergen resistencias. Digo, para señalar solamente dos elementos. Entre la caída de la Unión Soviética en 1991 y el triunfo de Hugo Chávez en 1998, parecía que el mundo iba por un lugar monocorde y monocolor. El único pensamiento admitido era el pensamiento neoliberal. Incluso yo me acuerdo entrando en filo a votar en graduados y una compañera que hoy defiende el socialismo del siglo XXI decía, ahí viene el dinosaurio, ¿no? El que dice que habla de que el neoliberalismo es inviable. Bueno, era un momento muy oscuro de la humanidad y había que ser un creyente, como muchos de nosotros, para sostener en ese momento que el neoliberalismo no era viable desde el punto de vista social, económico, ecológico y político, ¿no? Entonces, con el triunfo de Hugo Chávez, la región cambia aceleradamente su propia configuración y aparece como un polo alternativo en términos políticos y también en términos civilizatorios, porque las experiencias de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador plantean o el socialismo del siglo XXI o el buen vivir, es decir, una serie de alternativas civilizatorias a la propuesta neoliberal y capitalista, ¿no? Que me parece que en los 90 estaban ausentes porque había fracasado el socialismo real y en el siglo XXI resurgen como una alternativa civilizatoria. Y también emergen polos de poder económico, político y militar. Yo tengo un pronóstico muy malo de lo que va a ocurrir en Brasil, pero los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, constituyen un polo de poder económico, diplomático, incluso militar, que pone en cuestión el mando único del mundo detrás de Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, en ese marco podemos claramente, yo digo para ver la película y no la foto, para ver la totalidad y no el pedacito, de que ese mundo tiene en disputa modelos de dominación política, modelos de explotación económica, modelos de hegemonía cultural y proyectos alternativos. Y dentro de ese marco la discusión es la escuela pública y los maestros, ¿a cuál de esos proyectos vamos a servir? No. Estos proyectos de la llamada nueva derecha o tecnocráticos y neoliberales tienen su propio proyecto educativo. Digo, y hay que decirlo porque lo que está proponiendo Mauricio Macri y Bullrich, yo recuerdo, porque a lo mejor no tenemos el registro, pero en 2006 Bullrich era diputado. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional presentó la Ley de Educación Nacional, el bloque del PRO, con la firma de Bullrich, presentó un proyecto de ley. Y el proyecto de ley, todos los proyectos tienen un nombre. El proyecto de ley de Bullrich decía Ley Federal de Educación. Y ese proyecto era la Ley Federal de Educación más organismos de auditoría, control, medición de resultados, que es lo que intentó aplicar en la Ciudad de Buenos Aires. Por suerte, con poco éxito, pero la institución está creada, el Instituto de Evaluación de la Calidad y la Equidad, etcétera, está creado, ¿no? Entonces, ese modelo tecnocrático, mercantilista y autoritario, digo, tiene un impacto directo en nuestro proceso de trabajo. O sea, no es algo que solamente nos toque estudiar en términos teóricos. Para ese modelo pedagógico, ¿qué es una educación de calidad? Es que unos expertos, en general universitarios, escribimos los contenidos inobjetables, incuestionables e indiscutibles, que las empresas editoriales lo traducen en manuales y el docente se convierte en un administrador de un paquete pedagógico que fue elaborado afuera de la escuela. Y el ministerio o una institución privada evalúa en qué medida los estudiantes y los docentes cumplieron con la repetición de los contenidos o métodos considerados oficiales y obligatorios. En Chile es donde más avanzó este modelo, no nos informamos mucho, pero en Chile lo están desandando, pero implicó un docente en Chile percibió un salario de acuerdo al resultado de los operativos de evaluación de los alumnos. Y una institución recibía la cantidad de recursos en función de la cantidad de matrícula que tenía y de los resultados de los exámenes. En tal sentido, el acto pedagógico se convertía en el modo de hacer que mis estudiantes aprueben el examen con el mayor puntaje posible. Y eso tendrá que ver con un acto pedagógico desenajenado, emancipador, democrático, o nos convertirá en aplicadores de paquetes pedagógicos que elaboraron otros. Digo porque es para pensarlo. Y eso lo atan a las condiciones laborales docentes. Entonces, ahí hay un proyecto que incide en la relación pedagógica, que incide en la dinámica institucional, que incide en las condiciones laborales docentes y que incide en toda la política educativa. Y que esa idea se intenta legitimar hoy mismo. Mauricio Macri habla de la federalización de la educación, de la descentralización, de la autonomía, que son palabras que se usaron en los 90 y que van un poco en esa misma dirección. Un caso interesante es el de los programas de socioeducativa. Entonces, le mandan la plata a las provincias, desarticulan los equipos del Ministerio Nacional y dicen que cada provincia resuelve. El otro día en la reunión de CETERA comentaban las CAJ, los centros de acción juveniles o actividades juveniles, en 10 provincias no empezaron, aunque recibieron los recursos. Entonces, quiere decir que hay un modelo que detrás de la descentralización está operando un proceso de desmantelamiento de esos programas socioeducativos. No los borra, los deja en el organigrama, mantiene algún nivel de recursos, pero va desmantelando esos programas. Ahora, el neoliberalismo educativo tampoco se monta en un vacío histórico, decía yo. Y acá retomo algo que dijo Lidia sobre la escuela en el capitalismo, ¿no? La escuela en el capitalismo tuvo unas ciertas características. La escisión entre la educación y la vida, la subordinación de lo pedagógico a lo burocrático, la fragmentación del conocimiento, el divorcio entre la teoría y la práctica, la desvinculación entre la educación y su contexto, el empobrecimiento del trabajo docente, una cultura de la obediencia, relaciones de presión para someter la educación a los requerimientos empresariales. Digo, estoy como enumerando, esto está en miles de trabajos, pero ese sistema educativo y esa escuela es la que le interesa al capital. Pero ese sistema educativo y esa escuela se vio desafiado, afortunadamente, por colectivos docentes que dijeron nosotros estamos para otro proyecto pedagógico y para otro proyecto de sociedad. Y entonces, yo decía, bueno, en esta etapa de retroceso en la región de unidad latinoamericana y de crisis civilizatoria, tenemos que reconstruir el debate y la práctica acerca de qué educación queremos y cómo confrontamos al mismo tiempo con el proyecto educativo neoliberal, que es una construcción compleja, cómo decir no me bajen el sueldo, que no se caigan las paredes, que los pibes que no vengan con hambre a la escuela, todas las implicancias de esta política neoliberal y al mismo tiempo sostener la construcción de una pedagogía propia. Yo creo que es posible y que de hecho se hace. Igual todos nos tenemos que acostumbrar, a mí me pasa mucho, yo hablaba con Eduardo Rinesi que escribió un libro hace poquito que se llama Política y Filosofía de la Universidad, no sé si lo conocen, pero él dice, bueno, en 2008 la ONU en el Consejo Regional de Educación Superior definió a la educación universitaria como un derecho humano. Y entonces él dice en el libro, definir a la educación como un derecho humano obliga al Estado, pero también obliga a la institución universitaria y también obliga a los docentes a convertir a los estudiantes en sujeto de derecho. Y por lo tanto no es solamente que no paguen un arancel, es que aprendan, se formen y se reciban como profesionales. ¿Y qué profesional? Entonces Eduardo me dice en enero, siento que ese libro es un libro de historia antigua, ¿no? O sea, ha sido tan devastador el avance neoliberal en estos meses que él sentía que ese libro no sirve para entender el presente, aunque esperamos que sirva para entender el futuro, ¿no? Cuando. Entonces, en ese marco, me parece que amerita sostener la discusión de cómo construimos una pedagogía propia, porque en las escuelas se construye, más allá de lo que diga Bullrich y de las cosas que haga para jodernos. Discúlpenme los colegas y compañeros que tal vez piensan que Bullrich nos va a ayudar, pero él tiene un proyecto político y pedagógico, no hay que subestimarlo, pero en principio es antagónico al mío y al de muchos otros que están acá. Entonces yo decía, ¿de dónde se construye esa pedagogía emancipadora? Aún en este contexto de resistencia, ¿no? Primero es la recuperación, como decíamos, crítica de la herencia del pasado, ¿no? Nosotros, paso el chivo, pero como centro cultural estamos empeñados en leer críticamente a los grandes pedagogos de nuestra América. Bueno, y Lidia, que trabaja en el tema de historia, también lo lee con ese criterio. Hay un dicho popular que dice, lo único seguro es el futuro porque el pasado cambia todo el tiempo. Y en verdad está diciendo que la historia se lee a cada momento de manera diferente porque cambia el contexto y uno hoy valoriza cosas que antes podía desconocer. Y por eso hoy lo leemos a Simón Rodríguez, pero no para leerlo como una Biblia que hay que repetir, sino como un acumulado, como un acervo que nos puede servir para pensar nuestra práctica. Y un segundo elemento de esta lucha por una pedagogía propia es la recuperación de las propias experiencias actuales. Digo esto porque yo vine acá, ¿cuándo fue? En septiembre del año pasado, para el encuentro del movimiento pedagógico y hubo como 100 experiencias presentadas. Yo como no pude estar en todas las comisiones, estuve en una, pero escuché como, no sé si puedo decir, 6, 7, 8 presentaciones. Y me quedé muy impresionado por las prácticas que contaban estos compañeros. Yo noté como algunos puntos que aparecen en esas prácticas pedagógicas. Una en relación a la enseñanza de la filosofía, otra en relación al vínculo de la escuela y la comunidad, otra en relación a la enseñanza de la matemática, otra en relación al uso de la tecnología. Y ahí aparecía como unos rasgos comunes que ustedes contaron en aquella jornada de septiembre. Primero, la asunción del carácter ético-político de la práctica pedagógica. O sea, los compañeros que contaron ahí dijeron, nosotros apostamos a construir una sociedad democrática, una sociedad liberada, concebimos a los educandos como sujetos de derecho y en función de eso pensamos nuestra práctica pedagógica. Un segundo dato es la claridad del sentido de su práctica pedagógica. Era una propuesta argumentada. Decían, hacemos esto por esto, por esto, por esto, y porque queremos llegar a esto. En tercer lugar, revelaban la existencia de un proyecto pedagógico institucional. A veces puede haber algún esfuerzo individual que se sostiene contra viento y marea, pero las experiencias que más duraron en el tiempo eran aquellas que tenían un carácter institucional, en que la dirección institucional impulsaba o por lo menos no obstaculizaba el proyecto. Aparecía también una vinculación profunda con la comunidad territorial, había una referencia al compromiso colectivo y a un funcionamiento democrático de esas experiencias. El aprendizaje se valoraba no solamente por sus productos, sino por el proceso de aprendizaje. Y era tan importante el cómo se aprendía como aquello que se aprendía. Esto estoy hablando de lo que ustedes contaron, ¿no? El trabajo docente aparecía como gratificante y desenajenado. Los compañeros estaban contentos de ir a trabajar a la escuela y además tenían un control sobre su proceso de trabajo. Decían, queremos hacer esto y tenemos poder para decidir sobre nuestra práctica. No un poder absoluto, afortunadamente, porque también están los estudiantes, la comunidad, la democracia, pero uno tiene que tener su parte en esa discusión. Y además, las propuestas pedagógicas no se reducían al tema cognitivo, sino que eran propuestas integrales, donde se abordaba lo afectivo, el hacer, el decir, el expresarse, etc. Ahí también se revelaron tensiones e insuficiencias de esos procesos de trabajo. El carácter fragmentario de las experiencias, la escasa sistematización, y los rasgos estructurales del sistema educativo, más la política educativa actual, va a obstaculizar, pero eso no va a ser imposible. Yo recuperaba, los venezolanos han desarrollado un método, dicen un docente completo es un docente que no solamente enseña, sino que produce conocimiento, que comunica el conocimiento producido y que genera organización, porque la disputa no es en mi aula, aunque lo es, no es en mi escuela, aunque lo es, sino que es en el conjunto del sistema educativo. Si queremos un sistema educativo democrático, el mecanismo no es evaluar punitivamente a los docentes, sino generar dispositivos colectivos para que ningún docente pueda trabajar mal. Bueno, eso es un desafío, ¿no? Que Simón Rodríguez hacía algunas propuestas en 1792, ya temprano. Uno es aumentar el salario, por supuesto, sí. Igual, hasta ahora no nos ha ido tan mal en la recomposición. Ahora va a ser una demanda de primer orden. Costó. Entonces, me parece que en el periodo que se abre tenemos que sostener... casi voy cerrando. No llegó Daniel, pero casi voy cerrando. Abrimos el debate. Estas dos agendas, ¿no? Luchar contra el neoliberal conservadurismo educativo que va a pretender imponer el gobierno de Mauricio Macri, y luchar por una pedagogía propia. Entonces yo, aunque todavía no salió el libro, quería cerrar con una cita de autoridad. Horacio Cárdenas es un maestro de primaria de Lugano, que él se reconoce discípulo de Luis Iglesias. De hecho, él integra un colectivo que se reúne en los sábados a discutir la práctica pedagógica, y el colectivo se llama Luis Iglesias, ¿no? Entonces, él escribió un libro que se llama Diario de Ruta, que es súper recomendable. Horacio tiene un solo problema severo y es que es hincha de Racing. Pero fuera de ese déficit... Sí, lo encuentran en internet y si pueden conseguir el libro Diario de Ruta, de Coligüe, que si siguen el título es el mismo título del maestro Luis Iglesias y su libro Diario de Ruta, él 50 años después publica Diarios de Ruta, algo así como Tiempos del Renacer Indoamericano, ¿no? Y él, identificándose con Iglesias, lo usa para recrear la experiencia emancipadora de Iglesias y darle un sello propio, que así es como se leen los autores clásicos, no copiando. Sí, él trabaja en Lugano, donde fue la toma del Indoamericano y hubo dos muertos por la policía metropolitana y entonces la federal, pero creo que la metropolitana estaba ahí. Entonces le puso ese título. Y en la introducción, así que cierro con las palabras de él, porque es un libro, el libro se llama Postales de este lado del aula, panorámicas del hacer matemática en la escuela popular. Entonces lo que él trabaja en este texto, que si él me autoriza lo puedo circular por correo, es cómo él organiza sus clases de matemática y los fundamentos políticos y pedagógicos de su práctica. De eso trata el libro. Yo que a la matemática le escapo como a la peste, y está mal, me di cuenta lo importante que es trabajar de esta manera la matemática. Él dice, presentamos aquí una serie de registros reflexivos de clase de matemática en diversos grados de la escuela primaria. Nuestro empeño está puesto en crear las condiciones para que el aula se convierta en un taller de producción intelectual. Decimos taller porque no hay idea sólida que no se construya. Y nada se construye sin trabajo. No se construye conocimiento sin acción sobre el objeto, sin reflexión colectiva sobre esa acción y tampoco sin conceptualizaciones que sinteticen estas dos fases previas. Por eso hacen falta los pibes, los problemas que los desafíen, el grupo que sostenga y los maestros que reúnan y enuncien en el marco de una disciplina. La acción contada y su reflexión derivan obligadamente en intentos de conceptualización, atisbos de síntesis, alegatos para fundamentar una práctica que busca sus raíces y anuncia nuevos racimos. Aparecen entonces ideas sobre el sujeto de aprendizaje, sobre las estrategias docentes, sobre la función social de la escuela, sobre la dinámica del proceso de conocimiento, sobre la naturaleza política de la disciplina, que no son completamente copiadas ni enteramente originales, desde luego. La experiencia y su análisis dan lugar a la teoría, yerma o no tanto, pero teoría al fin, porque la teoría no es un guitarreo de citas alienadas dictadas en obtusa jerga. La teoría es una sistemática reflexión colectiva sobre una práctica que fundamenta y a la vez orienta a las que vendrán. Y termina la introducción. Porque sobre la matemática, sobre la escuela pública y sobre sus pibes hay muchos prejuicios, estériles desconfianzas y exageradas negaciones. Estas páginas quieren derribar esos muros, socavando la apatía y el descrédito con humildes ejemplos de realidad antes que con inverosímiles doctrinas de un deber ser que nunca sabe cómo hacer. Si bien reniegan del romanticismo idealista que gratina algunas miradas educativas, nuestras palabras se plantan en el campo de batalla. Son un paño de retazos entretejidos que abanican la esperanza obstinadamente lanzada hacia la escuela y sus posibilidades libertarias. Son para pensar y mostrar. Son para, dudando, invitar al pensamiento compartido y la crítica certera que nunca lastima, más bien anima. Bienvenidos entonces los aprietes y las puntadas más cáusticas. Si el lector es pólvora, ojalá que aquí encuentre alguna chispa. Muchas gracias.